Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 27 de octubre de 2024.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido, has limpiado mi carne.
Hoy comienza una serie de celebraciones eucarísticas pensadas para integrar a personas de otros continentes. Se trata de misas con acento latino y africano que durante el curso celebrarán a las 5 de la tarde todos los trimestres, en la Iglesia de los Desamparados, una celebración especial con estos acentos. Más información en nuestra página web. Y también hoy a las 7:30 el obispo de Vitoria presidirá una misa en San Miguel con motivo de los 40 años de la creación de los talleres de oración y vida, ideados por el famoso padre Larrañaga. Hoy a las 7:30 en San Miguel, misa con motivo de los 40 años de los talleres de oración y vida.
Y ponerla en tu mano.
Y mañana lunes 28 celebramos a un santo muy popular, San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles. Escuchamos al párroco de Santa María, Juan Carlos Pinedo.
Bueno, de siempre he estado ahí presente, desde que el imaginero Mauricio Valdivieso lo hizo, y entonces esa devoción popular se ha fomentado con esa idea de las causas imposibles. Y todos tenemos muchas causas imposibles, entonces por eso es que este santo ha cogido tanta fuerza, ¿no? Porque todos tenemos muchas cosas que quisiéramos que se resolvieran y no son fáciles de resolver. Hemos puesto ahí una urnita a los pies de San Judas para que todo el mundo, el que quiera, escriba y ponga. La verdad es que está llenísima. Todos los domingos eso está lleno de gente que presenta ahí sus necesidades. Y nosotros queremos que no solamente lo diga de palabras, sino que también lo escriba. Es una forma de obligarles a poner claro el mensaje. Entonces, bueno, pues ya digo, mucha gente se acerca. Y ha tenido muchísima gente, digamos, de Vitoria, que ha sido tradicionalmente devota de San Judas. Pero ahora también ha venido muchísimo fiel, que es latinoamericano y africano, y que también han tenido en sus tierras a San Judas Tadeo. Entonces se ha juntado un poco lo que era de aquí y lo que ha venido de fuera.
O sea que esperamos...
San Judas Tadeo, pues se ve que en todo el mundo tiene esa fama.
Sí, sí, sí.
Un santo que ayuda en los casos imposibles. Cuando te ves perdido y pones tu esperanza en Dios, pues por medio de San Judas Tadeo, que me ayude, ¿no? Ese es un poco el fondo de esta tradición popular, de esta religiosidad popular.
Y el 30 de octubre, miércoles, hay una cita muy, muy, muy importante. José María Albalaz, responsable de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, estará por la mañana en el Seminario de Vitoria para una sesión clave en esos tiempos que nos están tocando vivir. Desde las 10:30 y hasta la 1 aproximadamente hablaremos de corresponsabilidad en la Iglesia, algo que es de rabiosa actualidad y que nos encara al futuro con una misión más compartida y más transversal entre todos los bautizados. Este miércoles, recuerden, a las 10 de la mañana en el aula magna del seminario, abierto para todos, corresponsabilidad en la Iglesia. Y el viernes 1 de noviembre tendrá lugar en la Iglesia de San Antonio la Vigilia de Difuntos, organizada por la Adoración Nocturna de Vitoria. Esta celebración será presidida por el Obispo de Vitoria y en ella se rezará de manera muy especial por todos los difuntos para que el Señor los acoja en esa morada eterna. Y ya tenemos con nosotros a Carlos Ortiz de Zárate, sacerdote y escritor, también etnógrafo y experto en la vida rural de nuestros valles y pueblos. Pero hoy, cercano ya a la fiesta de los difuntos, venimos a hablar de un tema que parece que es tabú, pero está muy presente en todas las personas sin excepción. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, no me puedo quejar de la vida.
Bueno, pues vamos entonces al tema. Nuevo libro, muy actual, muy necesario, muy actual porque siempre, por desgracia, es muy actual. La muerte, un camino hacia la vida. Menudo título dado, Carlos.
Sí, porque el tema es muy interesante, pero no quería que tuviese una imagen oscura y negra, sino una imagen de esperanza. De hecho, en la portada aparece unas manos abiertas con mariposas, símbolo de resurrección y de esperanza. Y a mí me parece muy importante, porque si la muerte la ve solamente desde el punto de vista negativo, pues claro, crea angustia y oscuridad.
Bueno, el próximo martes 29 de octubre presentarás este libro a nivel diocesano en el Aula San Pablo. Cuéntanos un poquito, unas pequeñas pinceladas, ¿cómo enfocas tú este tema de la muerte en este libro?
Pues mira, es como si hubiese varias lecturas simultáneas. una lectura es las reflexiones. Las reflexiones que, bueno, cómo hay que pensar sobre la muerte para poder encararnos a ella, bueno, todo el proceso de la muerte. Luego hay otra lectura que rompe, para que sea un poco más llevadera, y es por elementos etnográficos. Entonces, descansa la vista y descansa la mente, descansa un poco, rompe esa lectura. Hay otra lectura que son de testimonios reales, y esos testimonios lo que pretenden también es crear luz, crear esperanza, y decir, no solo he sido más dramático de lo que es la muerte, sino experiencias que ha tenido la gente, y dice, pues mira, o sea que detrás del drama existe también esa mariposa o esa luz que se trasluce. Y luego otra lectura serían las imágenes.
Vale, con imágenes el libro. Carlos, los cristianos tenemos claro que la muerte no es el final, es un paso más hacia un nuevo estadio, una nueva forma de vida, bueno, totalmente novedosa y extraña para nosotros, porque nadie que ha estado allí ha vuelto, o por lo menos no el 100% de las personas que se van. ¿Cómo definirías tú esa nueva vida que nos espera tras la muerte?
Bueno, buena pregunta.
Pues, difícil, quizá.
Pues mira, te voy a responder y quizás de una manera que puede que te sorprenda. Claro, saber lo que saber no sabemos, no tenemos constancia. Pero sí sabemos algo que es, o al menos es lo que yo percibo. Me he encontrado a lo largo de la vida con unas cuantas personas que han estado en el límite de la vida, entre la vida y la muerte, en ese limbo entre la muerte y la vida. Y ellos sí han tenido experiencia. Y me han contado muchas cosas. De hecho, pues muchas de estas experiencias las cuento en el libro. Cambiando datos para intimidad. Y entonces, cuando yo he escuchado a esta gente, digo, a ver, todos no pueden estar locos, todos no pueden estar soñar, todos no han podido. Y lo que me han transmitido es una esperanza muy grande, dice, porque todos llegaban a la misma conclusión, que es esta. Si lo que yo he vivido es la muerte, ya no tengo miedo a la muerte. O sea, todos
afirmaban,
sí, rotundamente, yo ya no tengo miedo a la muerte. Y si lo que he visto, lo que he percibido de alguna manera, es lo que me voy a encontrar, no tengo ningún reparo. De hecho, alguno me ha dicho que les montó una bronca a los familiares y a los médicos que le habían vuelto a la vida, una bronca impresionante, porque no quería volver a mí, haberme dejado, que yo estaba muy bien. Entonces, cuando escuchas esas cosas...
Muy fuerte, dices, hombre, muy fuerte.
Es muy fuerte, pero
sí,
a la vez muy bonito.
Sí,
eso te hace ver la muerte no como algo oscuro, sino como algo lleno de luz. Y siempre diremos, vale, que no lo podemos demostrar científicamente, que no, bueno, pero ahí están esos testimonios. De hecho, ahora universidades, médicos, hay un médico catalán que está trabajando mucho este tema, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que son unos estudios pero muy interesantes, que van a abrir una perspectiva y una ventana muy alucinante. Con lo cual, como creyentes, podemos decir, teníamos razón.
Pues ojalá sea así, y yo también lo creo, y muchos de los oyentes que nos están escuchando así lo creen. Carlos, nos queda un minutito. El martes a las 7 de la tarde, el martes 29, 7 de la tarde, en el Aula San Pablo, se presentará tu libro. ¿Dónde podemos hacernos con tu libro?
En la librería diocesana.
Ahí está, ¿no?
Allí estará, sí. Vale. Ahí está ya.
Vale, pues ya lo han escuchado. El Carlos Ortiz de Zárate, sacerdote, etnógrafo, un experto en la vida rural y también en el tema de la muerte, del duelo, estará presentando su libro el martes 29 de octubre a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, y allí nos podrá contar más en detalle lo que este libro esconde. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer estar también con vosotros.
Un abrazo, agur.
Agur, agur.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para este espacio de economía con el profesor Enrique Llucfrechina, quien tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nuevo programa, nuevo espacio contigo. Nos vas a hablar de las creencias en la economía y la economía como ciencia, su interacción. ¿De qué va esto?
Sí, fíjate, la semana pasada hablamos del... Hace dos semanas hablamos de la economía y el génesis, ¿no? Como ahí ya nos decía un poquito cuál es el origen o qué es lo que tenemos que hacer económicamente hablando con esa creación que tenemos, con esa tierra de la que sacamos todo lo que necesitamos para vivir. Pues bien, es importante saber que la economía es, por tanto, una parte de nuestra existencia. Es decir, una parte de lo que nosotros hacemos, de nuestro día a día, es que tenemos que realizar una actividad para conseguir de la tierra, de todo nuestro entorno, aquello que precisamos para sobrevivir, aquello que precisamos para seguir viviendo. Es decir, todos sabemos que para vivir necesitamos comer, necesitamos refugiarnos del frío y del calor, necesitamos curarnos las enfermedades, y que eso no lo podemos hacer de una manera ilimitada, o no lo podemos hacer sin mediar una actividad entre medias. La única parte de nuestra supervivencia que podemos hacer sin ninguna actividad intermedia es el respirar, porque hay tanto aire en los sitios donde estamos que podemos estar toda la vida respirando sin necesidad de pensar en ello ni preocuparnos por ello. Pero todo lo demás tenemos que realizar esa actividad. Por lo tanto, la economía es una parte de nuestra vida. Y claro, nosotros, esa parte de nuestra vida, es decir, cómo hacemos para conseguir lo que necesitamos para vivir, para conseguir que todo el mundo tenga lo que necesita para vivir, para conseguir que nadie quede excluido, pues eso tenemos que organizarlo de alguna manera. Y para organizarlo de alguna manera tenemos que unas creencias, unas prioridades. Tenemos un pensamiento que nos dice, vale, ¿y qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante cuando tenemos que pensar en esa parte económica? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener mucho? ¿Lo más importante es que todos tengan? ¿Lo más importante es hacerlo de una manera ecológica? ¿Lo más importante es conseguir la mayor productividad? Es decir, que la economía, en contra de lo que dicen muchos por ahí, no está exenta de creencias. Al contrario, como cualquier ciencia, tiene una creencia que es la que marca los objetivos de esa ciencia y las preguntas que se quiere hacer. Por poner un ejemplo que creo que va a resultar sencillo para la audiencia, la medicina es una ciencia, todos sabemos que es una ciencia y que intenta pues estudiar el cuerpo humano para ver cómo se curan las enfermedades. ¿Y esta ciencia de qué parte? De unas creencias, de una creencia que es que queremos curar las enfermedades, que es bueno curar las enfermedades. Y cuando yo tengo esa creencia, intento estudiar una ciencia que me pregunta, vale, tengo esta enfermedad, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo la puedo curar? Pero hay una creencia detrás. Estoy utilizando esos conocimientos para curar a alguien. ¿Correcto? Alguien también podría utilizar los conocimientos médicos para matar a alguien. Podría hacerlo. Y de hecho, desgraciadamente, en la historia se ha hecho. Pues bien, en economía sucede lo mismo. Cuando nosotros tenemos que plantearnos los conocimientos científicos de la economía, previo a eso hay unas preguntas. Es decir, la economía intenta contestar de manera objetiva, porque todas las ciencias intentan respuestas objetivas, a un problema o a unas preguntas que no son objetivas, que son subjetivas, que parten de unas creencias. Y esas creencias son las que determinan e influyen en que, ¿qué estudiamos en la economía? ¿Estudiamos cómo crecemos más? ¿Cómo producimos más y más porque lo que queremos es producir más y más? ¿Estudiamos cómo conseguimos acabar con la pobreza porque nuestra prioridad económica es acabar con la pobreza? ¿Estudiamos cómo conseguir producir sin tener un impacto medioambiental grande y guardando la casa común, ¿no? Esa casa común, esa creación de la que, insisto, ya lo dije la otra vez, nos habla Francisco? Pues bien, la ciencia económica plantea sus preguntas según las creencias que hay detrás, según qué es lo que creemos que es prioritario en economía. Y de esto vamos a hablar mucho en las próximas semanas.
Enrique, como siempre, muchísimas gracias por este espacio y nos escuchamos en dos semanas aquí.
Vale, un abrazo.
De tiempo para más, como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y nos seguimos escuchando aquí en el COPE Vitoria en el 101.0. Fuerte abrazo, feliz domingo, agur.